música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Tiempo de ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo sobre la actualidad lírica a través de sus protagonistas en nuestro país y en el mundo. Queda con ustedes el creador del programa.
Amigos, muy buenas noches. Bueno, estamos de nuevo aquí. Volvió después de unos días de vacaciones Leo Justi a la consola, de manera que tenemos a nuestro técnico titular en su puesto y María en los teléfonos. Yo les quería dar una buena noticia para mí, pero espero que también se lo sea para ustedes, que es que hoy salió el libro del que tanto les he hablado, que estaba escribiendo, que se va a llamar El Bel Canto de la Argentina. Eso es con historias, ilustraciones, etcétera. Me encantaría que todos ustedes pudieran tenerlo, pero en un intento por hacerlo, les voy a informar que he decidido sortear 10 ejemplares del libro entre los 10 primeros llamados, las 10 comunicaciones que reciba en la dirección Tiempo de Ópera, todo junto, Tiempo de Ópera, @gmail.com. Voy a repetir, Tiempo de Ópera, @gmail.com. Los 10 primeros comunicaciones, mails que reciba, serán beneficiados con el libro, que espero les interese. Después espero también el comentario de todos ustedes. Bueno, amigos, hoy vamos a hablar un poco de la música en Chile, pero antes que tengo algunas noticias. En Salzburgo, el 24 de mayo, creo que es el lunes, ¿no es cierto? Va Tosca. Y una Tosca importante, con Ana Netrebko como protagonista, Joris Kaufmann como Cavaradossi, Luca Salsi como Barón Scarpia, y entre otros papeles, Francesco Milanese como Angelotti, Alfonso Antonio Ossi como Sacretá. La orquesta será conducida nada menos que por Zubin Mehta. Esto es entonces el 24 de mayo. Y además, el Teatro Lillo, esto para mostrarles que se está normalizando en toda Europa, bendita sea la suerte que tienen ellos, la actividad lírica, la actividad musical, la actividad operística. Por ejemplo, el Liceo ha presentado su temporada 2021-2022, ya hablaremos con detenimiento sobre ella, pero les voy a decir que entre los títulos que integran esta temporada está Ariadna en Naxos, de Strauss, Wozzeck, de Alban Berg, El Requiem de Guerra de Britten, Don Giovanni de Mozart, Così fan tutte de Mozart, La Noche de Fígaro, La Voz de Fígaro de Mozart y La Flauta Mágica. O sea, las cuatro óperas fundamentales de Mozart, La Dama de Pic de Tchaikovsky, Rigoletto de Verdi, ahí las voces eran Benjamin Bernheim, Christopher Maltman y Olga Peretiarco, una Norma de Bellini, con Marina Rebeca y Sonia Ioncheva alternándose en el papel principal, Peleas de Merizán, Orfeo de Telemann, Partenop de Händel, y después diversos conciertos con la misma Netrebko, Camarena y Bexala, Pietro Bexala. Bueno, ya volveremos sobre este tema, pero ya que estamos en el terreno internacional, le voy a pedir a Leo que nos comunique con nuestro invitado de hoy. Nuestro invitado de hoy, vamos a hablar directamente, él está en Chile, es Mario Córdoba Pérez. Es el más antiguo de los críticos musicales chilenos. Por 25 años fue conferencista y profesor de apreciación musical y de ópera. Por 30 años crítico de música y ópera en los diarios La Época y Las Últimas Noticias de Santiago de Chile. Por 10 años ha sido director asociado del Teatro Nescafé de las Artes para las temporadas de transmisiones en directo del Metropolitan Opera House de Nueva York. Desde 1991 fue integrante del Círculo de Críticos de Arte de Chile, del que ha sido presidente en 5 periodos. Y por 28 años, hasta el 2010, produjo y presentó el programa semanal de ópera de Radio Beethoven, emisora de la que fue gerente comercial por 22 años. De modo que es una figura, podemos decir, fundamental de la música y la lírica y y la cultura chilena. Vamos a establecer la comunicación. Y mientras tanto, voy a decir que posteriormente, luego de hablar con él, vamos a escuchar grabaciones de diversos cantantes históricos chilenos. Mario Córdoba, ¿estás en línea?
Estoy aquí, escuchando.
Ah, ¿cómo estás?
La presentación.
Qué placer de... Hola,
buenas noches.
Bueno.
Es mío poder conversar con Argentina en directo.
Sí. Ayer un amigo común presentó un libro en Chile y tuvimos un cierto contacto, pero...
Así es.
Mario Córdoba es suficientemente conocido. Digamos que todas las áreas, todas las esferas que pertenecen a la cultura, especialmente a la cultura musical, de alguna forma lo han tenido como protagonista. Ahora, yo, Mario, te querría preguntar...
Perdona, faltó una que no la puse, que yo fui el label manager clásico de la compañía Polygram, que luego pasó a llamarse Universal, que era la... yo tenía que ver la llegada de las grabaciones de los sellos Decca, Deutsche Grammophon y Philips, que eso fue muy importante en la década de los 90.
Ah, desde luego, me faltaba esa información. Bueno. Vos sabés que tenemos acá en la Argentina, por lo menos, una especie de vacío en materia lírica, musical. Está todo parado, ya sabemos, por culpa de la pandemia. Yo quería preguntarte si en Chile es una cosa parecida, o que nos cuentes un poco cómo está la actualidad musical en tu país.
Mira, en Chile... voy a contar a modo de anécdota, y si nos centramos en la ópera, la única ópera que se representó en Chile el año 2020 no fue en Santiago, fue en la ciudad de Talca, y fue la ópera Don Giovanni, que se presentó una semana antes que empezara a golpear fuerte la pandemia y vinieron las cuarentenas y los cierres y las prohibiciones. Eso fue lo último. De ahí para adelante hubo un par de conciertos de la Orquesta Filarmónica de Santiago en el Teatro Municipal, que ya el Teatro Municipal estaba complicado porque en octubre del año 19 aquí vivimos lo que se pasó a llamar el estallido social, que fue un movimiento popular muy grande, muy masivo, que trajo aparejado muchas protestas, mucha destrucción de algunos lugares, mucha inseguridad para transitar en las calles, y eso motivó a los teatros a cerrar. El punto neurálgico de reunión de todo este movimiento de protesta popular coincide con la ubicación del Teatro de la Orquesta Sinfónica Nacional, que está ahí mismo, está en el mismo lugar. Por lo tanto, la Orquesta Sinfónica Nacional se quedó con el teatro cerrado hasta el día de hoy, porque luego vino la pandemia, ¿no es cierto? Y en el caso de la ópera, desde marzo del año pasado estamos absolutamente en cero con el Teatro Municipal cerrado, con un intento de retomar la actividad en algún momento del año pasado. Se anunció que podría venir una temporada con óperas interpretadas en forma de concierto, pero todo eso se vino abajo y seguimos en la espera de que la pandemia amaine un poco.
Sí, hola.
me parece que
escucha, o sea la situación aquí es no hay actividad musical salvo algunas cosas que se hacen por streaming que son de muy poca monta, pero producción de conciertos con las orquestas hubo un momento en que la pandemia tendió como a relajar un poco. La Orquesta Filarmónica de Santiago, que tiene sede en el Teatro Municipal, se pudo juntar y tuvieron un concierto sin público que lo grabaron y se transmitió. Eso es lo único que ha habido, más unos conciertos que hubo en enero en unos jardines de una casa de la municipalidad de Itacura, uno de los distritos de Santiago, donde se desarrollaron algunos conciertos, pero con aforo muy limitado, con máximo 100 personas, y luego bajó a 25 personas porque la cosa se endureció, pero no tuvieron mayor trascendencia, digamos.
Claro. Yo sé, Mario, no, quería comentar que la tradición musical chilena es muy importante y, si no me equivoco, comienza en el año 1827. O sea, fíjense.
Pero por supuesto.
Exacto, prácticamente al mismo tiempo que la actividad.
Primera,
sí, perdón.
La primera ópera que se interpretó en Chile fue una ópera de Rossini, creo que fue El Engaño Feliz, que la interpretó una compañía de italiana que venía de Europa y iba a Lima. No existía el canal del Panamá, así que tuvieron que pasar por el Cabo de Hornos y pasaron a hacer un descanso en el paraíso, y ahí presentaron una ópera en una casa particular de una gente muy acaudalada, y bueno, les fue tan bien que se quedaron bastante tiempo en Valparaíso y luego en Santiago, y se les olvidó ir a Lima. Bueno, según se comenta, el viaje a Lima nunca existía, andaban aventurando, y ahí empezó la actividad operática. Nosotros en Chile decimos operática, ustedes dicen operística.
Sí, los dos son correctos.
Luego la tomó el Teatro Municipal, con compañías que venían extranjeras con unas largas temporadas, que según se sabe, por una parte presentaron óperas inéditas a muy poco de haberse estrenado mundialmente, pero sí se sabe que se presentaban en condiciones muy precarias, con una orquesta chica, con cantantes que no eran buenos, con una escenografía prácticamente de infantiles, y bueno, pero el Teatro Municipal luego tomó alto vuelo, y yo te diría que desde antes de mediados del siglo XX el Teatro Municipal ya volaba alto. Hubo un momento en que vinieron cantantes de primerísima calidad, a fines de los años 60, y luego se retomó a mitad de los 80, en que tuvimos a grandes cantantes.
Efectivamente. Para los argentinos amantes de la música y de la lírica, ha sido siempre un placer viajar a Santiago de Chile. Hay otras ciudades de Chile también donde ha habido mucha actividad lírica, pero en Santiago el Teatro Municipal ha sido un verdadero orgullo y nos ha permitido a nosotros participar de funciones realmente espectaculares, ¿no? Recuerdo que yo conocía a Renato Brusón, lo conocí allí.
Claro, él vino acá y ojo, a fines del... Bueno, Plácido Domingo actuó en Santiago de Chile antes de actuar en el Metropolitan, el año antes.
Ah, es cierto.
Él debutó el año 67 en Chile, en una Carmen con Regina Resnick y Ramón Vinay cantando el Benito Nuevo de Escarpia. Y el año siguiente él debutó en el Metropolitan. En esa misma época vino Sherwin Milnes, vino la Beverly Seals, Norman Tidal, etcétera. Y después ya a mitad de los 80 está Brusón, vino Leonucci, y como tú decías, José María, nosotros tuvimos en la última mitad de la década pasada, entre el 15 y el 20, del 15 al 19, tuvimos un florecimiento de la ópera en regiones, en provincias, como nunca antes había existido. Y ahí contamos con mucho apoyo, de elementos argentinos, sobre todo en Rancagua, que es una ciudad que queda a 85 kilómetros de Santiago, donde nunca había pasado nada en términos operáticos. En 2 años hubo estrenos, pero que fueron continentales. O sea, se estrenó la ópera Platil de Rameau. Y al año siguiente se hizo el Feo, y ahí fue fundamental el rol que jugaron, como te decía, elementos argentinos, el director de orquesta argentino, el montaje de la parte de ballet. No nos olvidemos que Rameau es muy dado a, era muy dado a incorporar ballet en sus óperas. Pero se hizo la ópera de Sevilla, Don Giovanni, se hizo las Indias Galantes. Ópera que era impensado verla en Chile, se hizo en una ciudad a una hora y media de Santiago, a una hora de Santiago. Talca también tuvo un gran despertar entre el 15 y el 19, La Traviata, Otelo, El Trovador, Don Giovanni, algunos con premio a la crítica. La ciudad de Talca queda a 300 kilómetros de Santiago, y Temuco, también, Temuco son, estamos hablando de 700 kilómetros, Marambá, El Carmen, Quetzaltenango, y un elemento a destacar es el Teatro del Lago. Yo no sé qué tanto se sabe del Teatro del Lago en la Argentina. El Teatro del Lago es un teatro que está a 1000 kilómetros de Santiago, en el pueblo de Frutillar, que es un pueblo alemán enclavado en Chile. Un teatro maravilloso donde tuvimos la suerte de tener el debut de Janis Camarena con un recital, y Sonia Yoncheva con un recital también. Eso fue realmente un orgullo para ese teatro, que es un teatro maravilloso.
El de Frutillar es maravilloso, realmente.
Pero todo eso, José María, se vino al suelo con la pandemia, y estamos en Santiago, en Rancagua, en Talca, en Temuco, etcétera, en Concepción también. Se vino al suelo. Se vino al suelo, y está el compás de espera. El compás de espera del día en que la cosa se relaje y permita desarrollar el arte. La ópera es lo más complejo, pero tampoco hay conciertos de orquesta tampoco.
Y claro. Yo quería recordar que en épocas verdaderamente románticas, estoy hablando del siglo XIX, los cantantes venían a Buenos Aires, a Montevideo, y después muchos de ellos iban a Chile. Y hubo casos bastante curiosos, pero de grandes cantantes que cantaron en Chile primero y después vinieron a Buenos Aires, en algunos casos cruzando la cordillera en burro o en lo que fuera, porque aquello todo era muy muy rudimentario. Y el caso que sí quiero mencionar, el de Carlota Patti, porque Carlota Patti era hermana de la famosísima Adelina Patti. Ella cantó en Buenos Aires en el siglo XIX en el Colón, el antiguo Colón, y después viajó a Chile con el famoso violinista español Pablo Sarasate, y allí dio muchos conciertos con gran éxito, un éxito incomparable al de su hermana, y desgraciadamente después se incendió, fue el incendio del Teatro Municipal, del que salió a flote con gran éxito. Pero qué curioso que la hermana de una cantante tan famosa como Adelina Patti tuvo su éxito mayor en Santiago de Chile, ¿no? Estas son anécdotas que yo traigo a cuento, porque revelan la hermandad musical, lírica, que ha habido entre otras hermandades entre Chile y Argentina.
Pero por supuesto, bueno, aquí cuando en la medida que de lo posible, mucha gente viaja al Colón, tal como los argentinos vienen al municipal. Pero en esta hermandad argentina, o los empresarios, digamos, los chilenos, están con una gran deuda. Tú sabes que a Chile no ha venido nunca ni José Cura ni Marcelo Álvarez.
Ah, ¿no?
¿Son argentinos? Nunca. Nunca. Ninguno de los dos. Daniel Barenboim ha estado dos veces. Marta Argerich no ha venido nunca. Para convertir a los argentinos.
Sí. Y un director de orquesta.
Y Álvarez jamás.
Sí, yo me acordaba de Miguel Ángel Beltre, director argentino que tuvo enorme influencia en Chile.
Pero tremenda. El recuerdo que se tiene en Chile de Beltre es como un irrepetible, por su calidad, director de óperas de Verdi, sobre todo. Él vino hasta el año en que murió, venía en todas las temporadas, acá la temporada de 6 títulos. Él tenía por lo menos una. Hay años en que tenía 2, todos los años. Como así también, durante mucho tiempo vinieron a Chile la dupla de Roberto Oswald con Aníbal Lápiz, a cargo de la parte escénica de las óperas.
Claro, el dúo Oswald Lápiz es
mucho.
Sí.
Producciones fastuosas, tremendas que hicieron acá. Se les recuerda por un Tristán, por una Turandot, etcétera. Pero hicieron mucho acá. Y últimamente hemos recibido mucho a Marcelo Lombardero.
Ah, también.
Sí.
Bueno, yo quisiera recordar, porque estas anécdotas que uno tiene, cuando mientras yo vivía en Chile, yo vivía en Valparaíso, pero iba mucho al municipal, me acuerdo de una norma que cantó la famosa Claudia Parada, y la mezzosoprano también chilena de gran categoría, se llamaba Didier Gambardella. El tenor era Bruno Prevedi, y los que hacían los niños de Norma, uno de ellos hoy, hace poco fue ministro de, creo que de Cultura o de Educación en Chile,
fue ministro de Cultura, Luciano Cruzcoque,
y cuyo padre era uno de los grandes pioneros de la Corporación Lírica y de todo el movimiento.
Pero, por supuesto, Carlos Cruzcoque, apellido completo, Cruzcoque.
Y cuéntame un poco, la Corporación Lírica fue una actividad en la que participó Cruzcoque y participaron otros, y seguramente has participado vos. ¿Se mantiene todavía en vigencia?
Mira, existe lo que se llama hoy, ya de hace mucho tiempo, que durante mucho tiempo la ópera en Chile la organizaba el Club de Amigos de la Ópera.
Ah.
Pero eso era más bien informal. Pero el Teatro Municipal pasó a tener un nombre, el nombre legal es Corporación Cultural de Santiago, que depende directamente de la municipalidad, y su presidente de esta corporación es el alcalde. Es el alcalde de Santiago, él nombra un directorio, él nombra un director del Teatro Municipal, y por ahí funciona, con fondos de diversas fuentes, que siempre ha habido problemas para cubrir todos esos fondos.
Sí, claro.
Pero aprovecho de contarte, José María, que justamente en estos días estamos todos elucubrando respecto al futuro que pueda tener la estructura y la oferta programática del Teatro Municipal, porque el domingo pasado hubo elecciones de alcalde.
Ajá.
Y ganó la izquierda un poco más dura, la autoridad máxima de la Municipalidad de Santiago es una mujer, se llama Iracy Hassler, que es del Partido Comunista. Y es sabido que el Partido Comunista, o sea, la izquierda más dura, como digo yo, tiene una visión de la cultura y del funcionamiento del Teatro Municipal muy diferente a lo que hemos conocido en larguísimas décadas. Entonces, es esperable y es lógico que se introduzcan cambios en el funcionamiento del Teatro Municipal, que no sabemos de qué magnitud van a ser y cómo va a cambiar las cosas.
Ah, claro.
Porque era hace 2 días nomás.
Ah, claro.
Hay un poco de expectación. hay un poco de expectación respecto a eso.
Claro, claro, claro. En algunos momentos hemos sufrido, sobre todo el Teatro Colón, o algunas administraciones también de tinte más bien extremista, que han incurrido en el error de considerar a la ópera o al ballet, por ejemplo, como algo elitista, cuando no lo son, desde que representan a la cultura de una forma tan importante, no son de ninguna forma elitista, ¿no?
Bueno, aquí en Chile la crítica que recibe la administración del teatro municipal, que por largas décadas ha estado en manos de si nosotros extendemos la línea política, digamos que ha estado en los sectores más de derecha o de derecha abiertamente. Entonces ahora la llegada de el Partido Comunista a la autoridad del teatro municipal hace pensar que los cambios van a venir sí o sí. Lo que no se sabe es la cualidad de ese cambio, cómo va a ser, si se va a reestructurar el teatro municipal, si se van a cambiar temporadas, si se van a reforzar o se van a empequeñecer los cuerpos estables, si se van a beneficiar otras manifestaciones. Ahí es donde, a dos días de que llegara elegida esta autoridad, a dos días todavía es pura fantasía. Nadie sabe realmente lo que puede pasar. Y como el parque municipal está en cero, puede ser un golpe. Te das cuenta, cuando se trata de transformar lo que se está desarrollando, sino presentar una propuesta absolutamente nueva.
Es claro. Mario. Les auguro que por encima de este momento de incertidumbre, la vigencia de la música, de la ópera y sobre todo de ese teatro tan maravilloso que es el Teatro Municipal, se mantenga sin problemas. Eso lo queremos, sí, todos los que queremos.
Bueno, todo hace pensar que no se puede esto borrar, como se dice, borrar y cuenta nueva. O sea, hay una tradición, hay una estructura, un teatro que viene mostrando 6 óperas cada año por los últimos 50, 60 años en forma ininterrumpida, no puede darse el lujo de tomar ese rumbo.
Es claro. Mario, yo te agradezco enormemente. Te quería decir que este libro del que hemos sido por Zoom testigos ayer, de un amigo, Mario Hamlet Metz, se llama Divertimento para Operáticos, ¿no es cierto? Y yo creo que...
Sí, yo creo que hay que leerlo. Todo operático debe leerlo.
Perfecto. Vamos, espero que esté pronto también en Buenos Aires y podamos gozar de ese libro como hemos gozado de otros libros. Pero yo, por ejemplo, tengo muy a mano siempre el libro Ópera en Chile, de otro muy buen amigo que tuve allí, que fue Orlando Álvarez Hernández, desgraciadamente falleció. Sí. Y que es una verdadera enciclopedia de la ópera en Chile.
Sí, es un muy buen recuento, es un muy buen recuento de las temporadas en que partió el teatro. Sí. Hay otro libro que no está en librerías, que se llama La Ópera en Chile, de Mario Canepa, que es un buen libro porque cuenta cómo partió la ópera, todo lo que le conté de la ópera de Rossini en Valparaíso, lo cuenta, pero más utilizando la prosa, no como Orlando Álvarez, que ocupa mucho más la estadística, los cuadros estadísticos, que son muy útiles. Uno quiere saber cuáles son las óperas de todas las temporadas, lo consulta ahí, y quiere saber cuándo vinieron los grandes artistas, y te dice el año que vino con la ópera que interpretó.
Claro.
Entonces,
Mario,
de la mesa de noche.
Yo te agradezco enormemente tu presencia en Tiempo de Ópera, presencia virtual, pero presencia al fin, y ahora voy a dedicarme a rememorar a aquellos cantantes chilenos que nos deleitaron en su momento. Bueno, voy a empezar con Ramón Vinay, que fue...
El
gran tenor chileno que vi en 1958 en el Colón, como uno de los mejores Otelos que he visto en mi vida. Extraordinario realmente. Así que vuelvo a agradecerte enormemente tu participación en el programa.
Gracias a ustedes por la invitación.
Gracias, muchas gracias. Buenas noches.
Ya, muy buenas noches, ¿verdad?
Gracias. Muy bien, vamos a, tal como se lo decía a nuestro gentil invitado Mario Córdoba Pérez, vamos a rememorar a algunos cantantes chilenos para hacerlos partícipe de la parte musical justamente de nuestra audición. Y empiezo con Binay, que nació en Chillán el 31 de agosto de 1912, una ciudad que además tuvo el privilegio de ser la cuna de otro gran artista chileno, el pianista Claudio Arrau. Bien, Binay fue el más célebre de los cantantes líricos chilenos. Debutó en la Scala de Milán en el papel de Otelo, que, como lo he dicho, ha sido el que yo lo vi en Buenos Aires. En el Colón lo he visto en 1958 en Otelo y en Sansón y Dalila, en ambos casos estupendamente. Pero en Otelo nada menos que tiene una grabación con Arturo Toscanini, que más no se puede pedir. De manera que vamos a una cosa, vamos a escuchar ahora, le voy a pedir a Leo, un aria, quizás el aria más importante del tenor en Otelo de Verdi, que es Dio mi potevis, Cagliar, en la voz de Ramón Binay.
Dal roseo riso, ho visto vita santa. me acompañe el delito. La cosa vaya, confesión, confesión, la prueba hacia la luz. Horror, suplicio, impondi, ti frena, ti nascondi.
Esto que escuchamos fue Dio mi potevis callar, del segundo acto de Otello de Verdi, en la voz histórica de Ramón Vinay. En realidad Vinay falleció en México, en Puebla, el 4 de enero de 1996. Vivió mucho tiempo en México, pero a partir de 1952 había cantado en 5 temporadas en Bayreuth, nada menos, en los difíciles roles wagnerianos de Parsifal, Tannhäuser, Silfidio la Valquiria y otros. Muy bien, vamos a pasar a otro cantante histórico chileno, un poco de aquellas épocas, Carlos Morelli, que era hermano de Renato Zanelli, otro célebre cantante chileno, ambos nacidos en Valparaíso. Tenían por apellido materno Morales, pero lo italianizaron por Morelli. El real repertorio de Carlos Morelli fue realmente muy importante, 59 roles en 6 idiomas, cantó en La Scala, en los principales teatros del mundo, y en 1948 se radicó también en México, retirándose en una academia de canto que él fundó y que tenía entre sus alumnos a Plácido Domingo. Muy bien, vamos a escucharlo entonces a Carlos Morelli en otra área también de Otello, a pesar de que en este caso no fue porque cantó junto a Vinay, sino esta, una grabación de que es de 1928, Credo in un Dio crudel.
D'un germe o d'un atomo vile son nato, son scellerato perché son uomo e sento il fango originario in me. Sì, credo con fermo cuor, siccome crede la vedova al tempio, il mal ch'io penso che da me procede per mio destino ad empio. Giusto è un istrion beffardo, è nel viso, nel cor, è tutto in lui bugiardo, lacrima, bacio, guardo, sacrificio. la morte. E e nulla è vecchia ancora il te
Así grabó en 1928 Carlo Morelli el credo en un Dio crudel del segundo acto de Otelo de Verdi. Hemos recibido comunicación de Fernando de Palermo, que dice: estupenda la participación del crítico chileno Mario Córdoba. Qué lástima que esta pandemia haya afectado de tal forma la lírica en nuestros países. Esperemos una pronta recuperación. También llamó Ronaldo de Constitución para contarnos que estuvo 5 veces en el Municipal de Santiago. Y nos dice que ese teatro, magnífico por cierto, no tiene nada que envidiarle a los más grandes teatros del mundo. Y llaman ahora a Francisco y Josefina de Recoleta, encantados con la entrevista a Córdoba. Crítico chileno Córdoba, y con las 2 arias de Otelo que acabo de escuchar. Muchas gracias, Francisco, muchas gracias, Josefina. Bueno, ahora vamos a pasar a voces femeninas en la historia lírica chilena. Una de las sopranos más importantes, para algunos la más importante, era la de Claudia Parada. Yo la vi a Claudia Parada cuando estuve viviendo en Chile, en una norma, como lo conté con Laura Didier Gambardelle. Era espléndida cantante. Vamos a escucharla ahora en una versión en la ópera de Génova en 1974, Hernani, el aria Hernani in Volami, con la cabaleta subsiguiente. Thank you.
esta fue Claudia Parada, Génova 1974, cantando Hernani, Hernani Indolami, Hernani de Verdi. Claudia Parada en realidad se llamaba, el nombre real era Olimpha Parada. Nació el 11 de septiembre de 1927 en Santiago de Chile y murió en Cagliari, donde tenía una academia, tenía muchos alumnos y alumnas. Debo decir que, como un dato importante, ella debutó en la Scala de Milán antes de cumplir 25 años interpretando La Fuerza del Destino de Verdi con el tenor Giuseppe Di Stefano, el barítono Ettore Bastianini y la mezzosoprano Giulietta Simeonato. ¿Qué me dicen de eso? Bueno, ahora vamos a cosas más actuales. Las dos principales sopranos chilenas de la actualidad están no retiradas del todo, pero han disminuido su actuación, han sido Verónica Villarroel y Cristina Gallardo Domas. Vamos a escucharla a Verónica Villarroel, quien cantó en el Colón en 1991, Fausto de Gounod, en 1999, Otello, junto a José Cura, y en el 2000, Il Trovatore. Vamos a escucharla en otra ópera verdiana, La Fuerza del Destino, Pace, Pace, Mio Dio.
Oh,
Bueno, escuchamos a Verónica Villarroel en Pache, Pache mio Dio, de La Fuerza del Destino, de Verdi. Es una grabación del Teatro Juárez de México. Ya el tiempo es tirano y no nos permite extendernos mucho más. Vamos a escuchar el final del aria Senza Mamma, de Sor Angelica, grabada en 1998 por Cristina Gallardo Domas, y continuaremos la próxima audición. De Cristina Gallardo Domas, que acabamos de escuchar en Senza Mamma de Sor Angelica, vamos a seguir en adelante en nuestra próxima audición evocando cantantes chilenos. Muchas gracias, buenas noches, será hasta el próximo miércoles.
Esto fue Tiempo de Ópera, audición preparada y conducida por José María Cantilo. Volveremos a encontrarnos el próximo miércoles a las 22 en este mismo punto del dial.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.